Este martes se aprobó en diputados el llamado acuerdo relativo a la promoción y protección de inversiones entre Uruguay y Finlandia. El texto había sido remitido al Parlamento por el propio Poder Ejecutivo el 21 de marzo del 2002, había sido aprobado en el Senado el 15 de octubre del 2003 y ahora, tras el voto en diputados, tiene rango de ley. Si bien se trata de una ley genérica sobre las inversiones bilaterales entre ambos países, Uruguay y Finlandia, como telón de fondo está la discutida inversión que la empresa finlandesa Botnia pretende realizar en Río Negro. Lo cierto es que, según trascendidos de prensa, la empresa reclamaba justamente la aprobación de esta ley para avanzar en el proyecto de construir la planta de celulosa en Fray Bentos con una inversión que rondaría, según lo que se ha manejado, 1.000 millones de dólares. Sin pretender ingresar en esta polémica, como decíamos, amplia, compleja, con fuertes derivaciones de corte ambiental, la aprobación de la iniciativa en sí ha generado el rechazo de algunos sectores. Se ha hablado de entrega de soberanía, de salvaguardas excesivas, también de una inconveniente exposición del Estado uruguayo ante eventuales juicios. En fin, vamos a retomar esta polémica en diálogo con los diputados por Río Negro, Ricardo Castromán del Partido Socialista, Encuentro Progresista, y Rubén Terminati de la Lista 15 del Partido Colorado. Antes de comenzar a hablar con los diputados, repasemos cómo se dio esa votación el martes en diputados. Votaron a favor las bancadas del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente, así como los diputados Carlos Pita, del Frente Amplio, y Felipe Michelini, del Nuevo Espacio. Se opuso, obviamente, según este repaso que hacíamos, al resto de la bancada del Encuentro Progresista Frente Amplio. Diputado Carminati, usted votó la aprobación del proyecto de ley. ¿Podemos empezar por explicar cuál es el objetivo central de este acuerdo que se termina firmando entre Finlandia y Uruguay?
Bueno, cómo no, yo lo voté seguro positivamente. Hacía muchas semanas que estábamos en espera de este trance, demasiadas, porque la empresa ya está trabajando hace muchísimo tiempo en esto, con seriedad. Ya han llegado a invitar a gente de Fabiento, a periodistas y a otra gente para que fueran a Finlandia para verla. La autenticidad de sus fábricas, el derecho de tener empresas poderosísimas. Y bueno, voté positivo. Además, creo firmemente que es una presentación muy seria lo que están haciendo y que tienen además inversión razonable dentro del país, porque los árboles están aquí y es necesario trabajarlo aquí, porque la posibilidad mayor para la empresa es hacer la celulosa acá y transportar la celulosa y no transportar los árboles y hacerlo allá.
Por lo que usted dice, reconoce que el proyecto firmado está ligado en forma clara a la empresa Botnia.
Sí. Bueno, el proyecto, ¿negado por quién?
No, le decía que de alguna forma esto podría tener que ver con ese planteo de del peligro de la empresa de que se le brindaran ciertas salvaguardas para hacer la inversión aquí.
Sí, yo he estudiado el proyecto en lo posible, porque yo no soy de asuntos internacionales, soy un hombre que trabajo en medio ambiente, sobre todo me interesaba eso, y me interesaba el trabajo en nuestra comunidad, ¿no?, en nuestro país, porque es un proyecto de orden nacional, regional y hasta internacional, si se quiere. Y bueno, yo voté lo positivo porque me parecía que era lo razonable. Sé que había dos artículos que estaban en discusión, sobre todo el número 5 y el número 9. Yo lo hice analizar con algunos amigos en su momento, en la bancada, y bueno, llegamos a la conclusión de que sí, David, podía haber alguna especie de duda en algunos términos, narraciones de ese tipo, ¿no? Relaciones de ese tipo, pero ya veo que hubo gente del mismo frente que la votó a favor. Y hubo gente, inclusive, que no la votó a favor, a pesar de manifestarme a mí personalmente, que yo hablé con casi todos los de la bancada que pude, y por supuesto hablé con los blancos y los colorados de mi grupo, y manifestaron que realmente era positiva la posición de la ley, así que no había una venta de la salvaguardia, como dice usted, del Estado. Pero de cualquier forma, me parece a mí que los artículos serían pasibles de ser analizados, y en ese momento no lo fueron, y demoraba mucho la situación. Ya había salido de Senado positivo, y era suficiente, creo yo, porque además lo que yo analizo acá, dentro de lo que yo sé, que no soy hombre sobre el proyecto nacional y por el aceleramiento que he tenido, que de ninguna manera perdemos nuestra autonomía, digamos, como país, ¿no?
En línea tenemos al diputado Ricardo Castromán del Partido Socialista, a quien le preguntamos, bueno, ¿usted comparte el planteo que ha hecho el diputado Rubén Carminati?
Bueno, buenos días a la audiencia, un gusto conversar con usted y conversar con el colega Carminati. Yo no comparto para nada lo que él expresaba, respeto su posición, respeto su voto afirmativo, pero creo que esto nos va a traer mucho más dolores de cabeza al Estado uruguayo, cualquiera sea la condición política que a partir de octubre tome los destinos del país, fundamentalmente por el artículo 5 de este tratado, donde prácticamente yo diría que muchas salvaguardas no se le dan, se le dan todas las salvaguardas. Se habla de compensaciones, se habla de que prácticamente, bueno, si se concluye en una realidad la construcción de la planta de celulosa por parte de Bosnia, que pertenece al Estado finlandés, esa va a ser tierra finlandesa donde nadie podrá tocar nada ni nadie podrá revisar nada. Acá hay legislación en la materia, aunque poca, y nosotros estamos trabajando intensamente, procurando en la medida que políticamente la ciudadanía se exprese y nos dé la oportunidad de gobernar este país, para tratar de salvaguardar el medio ambiente, de que se cumplan y se apliquen las mismas normas que se aplican en Europa en este tipo de inversiones y fundamentalmente en este tipo de fábricas de celulosas que son altamente contaminantes, y que además es toda una joyita la redacción de este artículo 5 del tratado, donde, bueno, por todos lados tiene seguridades el Estado finlandés y la empresa que piensa instalarse en nuestro país, y no nos permite a nosotros, obviamente, en la situación que estamos, económica, de emergencia brutal, ir a tener el mismo tratamiento en Finlandia, es decir, ir a invertir nosotros a Finlandia en cualquier actividad productiva, cuestión esta que pasarán quizás décadas para que pueda, de alguna manera, si se dan algunas situaciones buenas en el país, hacerlo.
Por el planteo que usted hace de arranque, no comparte la instalación de la planta. Después seguimos con lo que fue la discusión puntualmente en diputado.
No, yo no he dicho eso, que no comparto la instalación de la planta. Digo que este tratado...
Tiene características altamente contaminantes, por ejemplo.
Sí, es cierto. Eso lo han dicho los técnicos, los que saben. Yo repito lo que dicen los técnicos. Nosotros recurrimos permanentemente a nuestros técnicos para poder expresarnos. No podríamos ser tan temerarios y atrevidos de opinar graciosamente en cuanto somos trabajadores, y esto es un tema altamente técnico que tiene además de componentes químicos, componentes contaminantes. Tenemos un informe de la CARU que habla de la situación en que está el río Uruguay y no queremos que se nos siga enfermando. Si se cumplen las normativas internacionales que se aplican en Europa en este tipo de emprendimientos, bueno, veremos y trataremos de aplicar los correctivos en la medida que seamos gobierno necesarios para que se cumplan a rajatabla todo lo que sea la legislación y las normas que rigen este tipo de empresas que producen celulosa.
Después vamos a hablar más adelante esto, pero la empresa se compromete a respetar, por ejemplo, lo que la normativa europea exige a las plantas de celulosa en ese sentido, ¿no? Vamos a ver qué opina el diputado Rubén Carminati de este planteo que se hace desde la izquierda, en este caso desde la posición del legislador socialista.
Sí, buenos días, Ricardo.
Buenos días, Rubén.
Antes que nada, públicamente, por primera vez, a pesar de que lo hice personalmente, te felicito por la votación de hace dos domingos.
Bueno, te agradezco mucho, sos muy amable.
En cámara de vuelta, yo no sé si vos sí, seguramente. Bueno,
vamos a ver, eso lo va a decir la gente.
¿Cuál es la posición, diputado?
La posición mía es referente a la contaminación. Ricardo viajó conmigo a España, que es una planta similar a la que están en Finlandia. Creo que los finlandeses están un poquito más adelantados en cierto sentido. Y últimamente ha viajado gente nuestra, como decía hace un rato, fue el micrófono hacia allá, para ver las posibilidades de las plantas, la instalación, la contaminación. Y ellos tienen 7 plantas allá, tienen un país floreciente, uno de los países más brillantes de Europa, en el sentido financiero, económico y social. Y creo que está bien tener todas las precauciones posibles, las alertas tienen que estar. La contaminación es un hecho, la contaminación la producen nosotros también aquí y tratamos de evitar.
Ahora, el diputado Castromán nos decía, Carminati, que con lo que se firmó con este acuerdo, la planta, la supuesta planta de Bosnia, de Subrosa pasa a ser como territorio finlandés que no se puede tocar. ¿Usted comparte eso?
No, yo creo que no. Yo estuve analizando acá estas situaciones, hay que leer artículo por artículo, pero está todo sujeto a una reglamentación donde vienen, digamos, sectores externos a juzgar la situación en caso de un adecuado tratamiento, en caso de la expropiación particularmente. Está todo controlado por una serie de organismos internacionales y de legislación que seguramente, a lo que decía Castromán, yo le contestaría que nosotros seguramente no vamos a invertir mayormente en Finlandia, que van a ser los finlandeses que van a venir acá. A propósito de eso, en las comisiones internacionales se estudió intensamente eso y salió por mayoría, entre Blanco y Colorado, la decisión de aceptar esto como positivo y informar a Cámara como positivo. Para dar una idea, no hubo, como hay generalmente, una manifestación en sentido contrario de un informe negativo. Generalmente se sabe que va un informe positivo y un informe negativo a la Cámara para ser analizado. En este caso el informe fue positivo con la apreciación de algunos del frente que decían que ellos no le iban a votar por disciplina, pero que estaban dispuestos a reconocer que esto era positivo y que no había trampa, por decirlo de alguna manera, en el asunto.
Yo les invito... Entonces
hay ahí, permítanme, una apreciación del canciller Perti que manifestó que estaba dispuesto a concurrir a la comisión a los efectos de informarnos, no como canciller, sino como profesor de asunto internacional. Uh-huh. Y bueno, yo creo que tenemos que también ser cuidadosos y desconfiados, pero tampoco no ver sombra donde hay luz.
Yo les voy a pedir un minuto nada más para ir al servicio informativo del espectador con las noticias. Después vamos a seguir hablando y vamos a volver con el diputado Castromán respondiendo a esto, ¿no? Si realmente él piensa que, digamos, un observador internacional, por ejemplo, puede ser un buen juez para ver, para seguir de cerca la actividad de una planta de estas características aquí en el Uruguay.
En perspectiva.
Desde 1985.
Estamos dialogando esta mañana con Ricardo Castromán, diputado por Río Negro del Partido Socialista, y Rubén Carminati, diputado por Río Negro de la lista 15 del Partido Colorado. El departamento de Río Negro se está viendo cara a cara con su futuro inmediato, que tiene que ver con la madera, con la forestación y con plantas, proyectos de plantas de celulosa que han llegado desde el exterior. Y se ha firmado con Finlandia un acuerdo relativo a la promoción y protección de inversiones que se ha ido dividido en diputados. Hay representantes de la izquierda que dice que se está, de alguna forma, entregando la soberanía del país. Castromán, antes de la pausa, el diputado Carminati nos decía que el propio proyecto que se terminó votando el martes en diputados contempla que un observador internacional pueda ser juez en caso de que se llegue a una situación límite con la planta de celulosa. ¿Usted cree que es así? ¿Comparte esto?
No. Mire, el artículo 9 del tratado, justamente en su inciso A, dice que ante los tribunales competentes de las partes contratantes en cuyo territorio sea realizada la inversión, bueno, podrá haber un arbitraje, pero ese arbitraje será unilateral, es decir, que favorecerá a quien vino a invertir en nuestro país, en este caso el Estado finlandés, y a través de esta empresa de la que estamos haciendo alusión. Y en definitiva, nosotros quedamos en una posición muy muy embromada, muy contra los intereses del Estado, del país, de la gente. En una parte, el diputado Carminati argumentó que había bastado con que fueran periodistas a Finlandia, y yo respeto mucho a los periodistas y al periodismo, pero nos hubiera gustado que la empresa invitara técnicos de la Universidad de la República, por ejemplo, de todos los partidos, si fuera posible, para que, bueno, ellos hicieran su evaluación de cómo funciona, de cuáles son los riesgos, de cuáles son los beneficios, y de esa manera tener un soporte técnico del Parlamento Nacional y los partidos políticos y el propio Estado, que permitan tener más tranquilidad. Y quiero decir una cosa con mucha firmeza: nosotros hemos firmado todos los tratados y hemos votado. Ayer nomás votamos un tratado con el Estado mexicano, es decir, con los Estados Unidos de México, y este tratado es el único que no hemos votado en esta legislatura, porque justamente estos dos artículos, el 5 y el 9, a nuestro juicio están flechados, están dándole todo tipo de prebendas al Estado finlandés y por añadidura a esta empresa que piensa instalarse en nuestro país. Y de esa forma entonces nos parece que estamos en condiciones prácticamente insalvables a este momento. Habrá que imaginar, pensar, hacer ver con técnicos este tratado y ver cómo podemos salvar esta situación en la medida que nuestra fuerza política gobierna este país a partir del año 2005. De esa forma entonces, tendríamos otras posibilidades. Nosotros esperamos y aspiramos de países como Finlandia, que sabemos que son serios, proyectos productivos, serios, responsables y sustentables fundamentalmente. Tenemos un río que es la vida de todo ser vivo, y donde justamente en casi una década han aparecido rápidamente estos dos mega emprendimientos, Bofiqua, que no es el tema de hoy, y el Estado finlandés que pretende construir una planta de celulosa mucho más grande que la de Bofiqua. Y eso ha preocupado no solamente a nosotros como legisladores, sino a la población en general. No queremos trabajo a cualquier precio, aunque lo precisamos urgentemente, y por eso es que hemos tomado este tipo de decisión de no votar. Y yo tengo mis dudas, no quiero entrar en una controversia con el diputado Carminati, si él dice que él habló con un montón de legisladores Frente Amplio, Encuentro Progresista, pero en definitiva los que votaron a favor de este tratado fueron el diputado Pite y el diputado Michelini, que integra la nueva mayoría, y el resto de los legisladores votamos en contra por las cuestiones o por los dichos míos, y que en parte hacen un poco lo que repitieron los compañeros internacionales, que fueron los que fundamentaron los votos y la posición de nuestra fuerza.
Ahora, Casamán, de alguna forma se está poniendo en duda el trabajo, por ejemplo, de los técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que analizan el impacto que puede tener ese tipo de plantas antes de una aprobación.
No, mire, yo no pongo en duda eso. ¿Sabe lo que pasa? Que acá cuando se hace el presupuesto nacional se reparte mal la torta, y la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la DINAMA, necesitaría por lo menos triplicar la cantidad de técnicos, que los tiene muy pocos, pero muy buenos, en emprendimientos de esta naturaleza que son novedosos y que de alguna manera asustan, no sé si es el término, a la sociedad, a la población en general. Hay mucha gente que está necesitando trabajar ayer y que pide trabajo a voces, y el diputado Carminati lo sabe y el partido de gobierno lo sabe. Pero en este tipo de emprendimiento que es novedoso y que tiene sus contrasentidos y que tiene sus riesgos, como el tema de la contaminación del agua, agua que por otra parte cada vez se hace más escasa y es un bien preciado por las grandes potencias, hace que nosotros como un país soberano, independiente y con ganas de defender nuestra soberanía, tengamos que abrir muy grande los ojos y no poner bajo sospecha a los que vienen a invertir, pero sí exigir y tener mucha firmeza a la hora de acordar en condiciones que sean beneficiosas para los que vienen a hacer su negocio, porque en definitiva es eso, y para nosotros que permitimos, con exenciones tributarias, con regalías impositivas de todo tipo, que se instalen para de esa forma generar puestos de trabajo que son necesarios, pero, como les decía, no a cualquier precio.
Uh-huh. ¿Usted qué opina, Carminati, de esto?
No, yo opino que no es a cualquier precio, que esto ha sido estudiado, que además ningún inversor va a venir aquí a perder dinero, eso no es razonable, que nosotros no vamos a ir a Finlandia a invertir también, eso es un pupurrí de contestaciones, pero es así. Ya él, Casumán, fue conmigo a España y vio una empresa, como decíamos recién, que también Arregui fue en otra oportunidad después el diputado de Cusoliano y verificó con técnico, porque yo leí artículos que le emitió, en los cuales había llevado técnico, que había hablado hasta con los sindicatos de aquella zona. Es decir, en Finlandia estamos todavía recién empezando, creo que vamos a tener la oportunidad de dar algún técnico más, pero todavía además no está concedido eso. Es decir, hay un avance importante, hay con tierras compradas, hay una planificación de 1.000 millones de dólares, en mi país nunca hubo una inversión de este tipo, nosotros tenemos que recibir inversiones de afuera, porque las inversiones nuestras no van a poder ser, porque la capacidad de producir nuestra es mínima, tenemos por supuesto que tener seguridad, yo no quiero que mi río, y que ningún río de Uruguay, y que nadie de los nuestros enferme, yo allá no vi ningún enfermo, ni supe, ni manifestaron, ellos tienen que venir acá a hacer la celulosa, porque los árboles están acá, eso es tan elemental, como que sería que matáramos en Europa la vaca y la lleváramos para allá, la vaca la van a matar acá, la van a llevar en un barco para allá, porque es más fácil llevarla así. Las plantas de celulosa están justamente donde están los árboles están acá, ellos tienen un árbol que crece en 14, 15 años, lo que crece un árbol acá en 7 años. Y se hizo la ley de deforestación, se plantaron los árboles están acá, hay que venir a producir acá la celulosa, no a cualquier precio, por supuesto yo también quiero mi país como quiere Casumay, como queremos todo el mundo, queremos nuestra gente, queremos que haya trabajo. queremos salud y tenemos que tener recursos para tener la salud y tener todo lo demás a través de la exportación de bienes, la exportación de bienes y la producción y la elaboración de, el crecimiento de la mano de la parte laboral va a hacer que nuestro pueblo se desarrolle internamente.
Castemar, quería preguntarle, discúlpeme que lo interrumpa Carminati, pero Carminati lo dice por
favor. Perdóneme, José.
Sí, no,
más fuerte, porque no siento.
No, le quería preguntarle a Castromán, porque usted lo ha dicho dos veces ya, Carminati, que estuvieron aquí en plantas similares a las que se instalarían en Fray Bentos, y que estuvo el diputado Castromán también. ¿Con qué se encontró Castromán usted?
Bueno, mire, en primer lugar lo que dice el diputado Carminati es cierto, pero creo que no tiene nada que ver nuestra visita a España a la planta de celulosa de Huelva, del grupo ENCE, con esta planta de celulosa que se piensa instalar acá a 3 kilómetros de Fray Bentos, perteneciente al Estado finlandés, a Bosnia, que es el nombre de la empresa, porque son, en primer lugar, este diría yo, países diferentes, con distintos conceptos, porque, bueno, uno de ellos ha operado de una forma diferente a como operó en el caso de Gopicua, que hizo una especie de marketing o lobby desde el punto de vista político, invitándonos con mucha deferencia a visitar la planta en España, donde observamos cosas positivas y algunas cosas negativas.
Positivas y hay cosas negativas.
Sí, cosas positivas, como por ejemplo que ahí convive en un entorno de 15 kilómetros del turismo, la agricultura, algunas industrias petroquímicas muy grandes, gigantescas ellas, poblaciones que están alrededor de la planta, muy grandes, y eso no sería honesto si no lo dijera, no importa a qué partido pertenece, y para nosotros no es que cuando está peor está mejor. Pero en este caso de Finlandia, nosotros prácticamente como que los que votaron un cheque en blanco, donde de una serie de prebendas que no están contempladas, por ejemplo, en lo que puede ser el proceso de construcción de la planta de Gopicua, donde no se firmó ningún acuerdo comercial con España, de estas características y apuntando precisamente a un tipo de emprendimiento que es, volver al árbol en pulpa de papel o en celulosa para la producción del mismo. No es lo mismo lo que dice el diputado Carminati de España con lo de Bosnia.
Bueno, ese yo no sé cómo es Bosnia y vos tampoco, porque estamos a referencias, y las referencias son buenas de la gente que va y de los técnicos que han ido y de las opiniones de nuestro gobierno. Yo creo que sigo sosteniendo que hay que hacer las cosas con medida, con mesura, pero nosotros tenemos que salir de ese pozo que estuvimos exportando y produciendo bien para crear un país,
mejor
y sin vender la China sin pelear, como decía mi hermano, ¿no?
Yo también estoy de acuerdo de salir de ese pozo, porque yo también quiero dejar muy claro que este pozo no lo hicimos nosotros. Y es bueno que vengan inversiones al país, claro que bueno. Estamos en una situación de emergencia brutal, y no me voy a poner a comentar eso, que no es el tema, pero...
Para ordenarnos un poco, porque si no la gente, nos confundimos todos, ¿no? Porque estar los dos legisladores en línea, puede ser que hablando los dos a la vez se nos complique un poco. Pero ordenemos un poco la información que está llegando de ese Río Negro con respecto a toda esta polémica que se ha generado con las llegadas de las plantas de celulosa. Hubo un foro público, ¿no?, allí en Río Negro, realizado en la propia ciudad de Fray Bentos, donde el Movimiento por el Desarrollo, una ONG que está en formación, emite un comunicado donde manifiesta su conformidad por las respuestas que ha emitido la empresa Bosnia en el planteo que hizo. Si bien se brindó un adelanto de los estudios sobre impacto ambiental, los estudios de la empresa que ha realizado allí en el medio no habían sido terminados en aquel momento y se esperaba que cuando finalizaran fueran presentados ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente y posteriormente ante la población. Pero el Movimiento por el Desarrollo está conformado por ciudadanos de todo Río Negro y han dado señales de apoyo y de respaldo a la llegada de esta planta.
Sí, está bien. Yo no digo que esté mal eso. Estábamos haciendo referencia y esta charla, este intercambio de ideas, si se puede denominar de esa forma, es relativo a lo que se votó en el Parlamento, que es el acuerdo con Finlandia. Es un acuerdo novedoso, donde se le dan todo tipo de prebendas, vuelvo a reiterarlo, porque es así, el artículo 5 y el artículo 9 son contundentes. Lo digo porque lo leí, pero además lo consulté con los compañeros abogados, obviamente yo soy lego en la materia, y bueno, la señal más importante está en el Senado de la República, donde 12 senadores de nuestro partido, los que representan al Encuentro Progresista Frente Amplio, votaron en contra con fundamentos muy sólidos desde el punto de vista jurídico, y donde vieron inconveniencia de este tratado, fundamentalmente, especialmente en los artículos 5 y 9.
El 5 y 9, aclaremos a la gente, porque no todos conocemos lo que se terminó votando en diputados el martes. El artículo 5 hace referencia a la expropiación, ¿no? Las inversiones realizadas por inversores de una parte contratante en el territorio de la otra parte contratante, en este caso sería Uruguay y Finlandia, no serán expropiadas, nacionalizadas ni sujetas a otras medidas directas o indirectas que tengan efecto equivalente a la expropiación o nacionalización, salvo por interés público, sobre una base no discriminatoria en virtud del debido proceso legal y contra una inmediata, suficiente y efectiva compensación.
Exactamente.
Se plantea allí.
Estaba por ver eso, exactamente eso. Y además el ítem 4, el inversor cuyas inversiones son expropiadas tendrá derecho a una inmediata revisión de su caso por una autoridad judicial u otra autoridad competente de dicha parte contratante, así como valoración de sus inversiones de acuerdo con los principios establecidos en este artículo. Por otra parte contratante, es decir, unilateralmente, como estaba diciendo yo, ahí el Estado uruguayo ni corta ni pincha, lamentablemente. Es el Estado que invirtió, es que elige el árbitro, o los países que pueden hacer de árbitro, o la corte que puede ser árbitro, para defender sus intereses de eventuales medidas que pueda tomar un gobierno del Estado uruguayo.
También aquí, ¿cómo explican ustedes este artículo, el artículo 5?
Yo la posición de Oparti, que fue muy clara, me dio seguridad en el tema, porque es un hombre muy sabio en ese sentido, y yo sé que dice eso el artículo, lo estoy leyendo, y creo que no hay una trampa en esto, ni una posibilidad de... porque los inversores, todo como decía, tienen un sentido de ganar, ¿no? Y el Estado tiene un sentido de defensa. Yo creo que nuestros legisladores, los nuestros, los de este lado, los colorados y los blancos, no van a hacer van a entregar la plaza a la China, como decíamos recién. Y yo no le veo acá una situación tan... que dice, las inversiones realizadas por inversores de una parte no serán expropiadas ni sujetas a otras medidas directas o indirectas que tengan efecto equivalente a la expropiación o nacionalización, salvo por interés público. Bueno, ahí ya está marcando una distinción de la cosa, ¿no? Uh-huh. En virtud del proceso legal y contra una inmediata, suficiente y eficiente compensación. Dicha compensación equivale al justo valor del mercado de la inversión. Yo creo que seguro, yo no quiero ver trabas.
Pero vamos a llevar eso.
Como que por más no soy capaz el indicado de esta posición.
Carminati, pero llevando al terreno este artículo, el primer punto del capítulo 5, vamos a suponer que se genera un problema de contaminación o problemas con el agua del Río Negro.
Uruguay.
Aquí en Uruguay, con esta planta, es un tema de interés público donde se podría intervenir, pero el Estado se compromete a compensar por lo que en realidad es un daño que está causando la propia planta.
Efectivamente, es así.
Sí, pero hay un artículo después. A ver qué tomas, porque no sé si podemos hablar los dos a la vez.
Carmina, te lo escuchamos con su argumento.
No, yo decía que el Estado se protege en el artículo 9, también demarcando tribunales, y de arbitraje internacional, y primero una resolución amistosa, es decir, que hay una serie de situaciones en las que pacíficamente se puede llegar a un acuerdo.
Veamos ese artículo 9, que es el otro que generó problemas y... problemas no, que generó la discusión y el no ponerse de acuerdo de los legisladores de la izquierda con los representantes de los partidos tradicionales. El punto que habla de las controversias entre un inversor y una parte contratante. Primero, el punto 1 habla de una solución amistosa. El punto 2, si la controversia no se soluciona en ese punto, en 6 meses a partir de esa fecha en que fue elevado el escrito, a criterio del inversor, será presentada ante los tribunales competentes de la parte contratante, cuyo territorio se realiza la inversión, y el punto B, para su arbitraje por la Corte Internacional del Centro para la Solución de Controversias, establecido por la Convención Relativa a la Solución de Controversias entre los Estados y los Nacionales de otros Estados, abierto para la firma por Washington con fecha del 18 de marzo de 1965.
Eso es así, sí, lo estoy leyendo acá. Y después, como último, un tribunal de arbitraje ad hoc, que sería nombrado de ese efecto, que a menos que las partes involucradas acuerden lo contrario, se habrá de establecer sobre una norma de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Legislación de Comercio Internacional. Yo creo que ahí estamos cubiertos en todo sentido, porque el arbitraje no va a ser parcial, se supone que el arbitraje tiene que ser justo. Uh-huh. Y por último, el tribunal arbitral decidirá de acuerdo con las posiciones de este acuerdo, los principios del derecho internacional y la legislación de las partes contratantes involucradas en la controversia, en tanto no se contradiga con los términos de este acuerdo.
Uh-huh. ¿Castromán no le alcanza esto a la izquierda, estos controles que se establecen en el proyecto votado el martes?
No es que no nos alcance. Nosotros, también quiero ser muy claro, pedimos un poquito más de tiempo. Usted decía muy bien que el 21 de marzo del 2002 fue presentado al Parlamento Nacional este acuerdo para su tratamiento, estuvo en las comisiones correspondientes. En el correo de este año, el pasado 11 de marzo, si mal no digo, fue votado en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados. O antes quizás, porque este estuvo 3 o 4 meses y como nunca el Partido Colorado y el Partido Nacional, que tenían urgencia en sacarlo, tenían número en Cámara porque no participaban de las reuniones, o no sean número, bueno, no lo lograron. El pasado martes sí lo lograron, lo votaron. Nosotros pedimos un tiempo más para consultar a la Cancillería, para tratar de ver si entre los estados podían cambiar las redacciones de estos artículos, porque son los estados, son los poderes ejecutivos de ambos estados los que tienen las potestades y la prerrogativa para hacerlo, no el Parlamento. El Parlamento simplemente vota por sí o por no una vez que esté establecido. Y de ahí entonces nuestras dudas, y dudas que se fueron profundizando en la medida que los compañeros se argumentaron en contra de este acuerdo con el gobierno de Finlandia, bueno, fueron abriéndonos un poco más los ojos, a pesar de haber leído la norma, y ver que esto realmente no es conveniente para el país en los términos en que está redactado.
Román, ¿se manejó, aparte de la disconformidad con lo que se firmó, de que en el caso de la planta de celulosa que viene desde España, no se firmó no se comprometió el país a algo similar a lo que se compromete en este tratado con Finlandia?
Claro, porque hay otro tipo de leyes, la ley de promoción industrial y comercial, que abre las puertas a inversiones de cualquier parte del mundo, que no permiten o que no necesariamente debe haber un tratado posterior o anterior para que eso se ponga en práctica. El grupo ENSE, el grupo UFORES, han actuado de esa forma, amparándose en la norma legal que votó el Parlamento Nacional en este periodo, y no han precisado presentar un acuerdo comercial con nuestro gobierno, quizás en otra materia sí, pero en esta no, y por lo tanto han avanzado rápidamente, que ya tienen la autorización del Poder Ejecutivo para comenzar la obra cuando lo crean conveniente y cuando cuenten con los recursos económicos que necesitan para la misma.
Claro, la pregunta es si la planta de Bosnia y Finlandia podía hacerlo igual o necesitaba de este acuerdo, que era lo que decía la empresa.
Podría hacerlo igual, no tenga usted ninguna duda, acá hay normas que habilitan justamente la inversión extranjera, que la protegen, que la libran de sanciones tributarias, que le obligan durante determinado tiempo la declaración de interés nacional y departamental, que también eso es muy conveniente para quien vienen a hacer negocios e instalar empresas. Y por lo tanto, bueno, esto creo que quizás, y es una opinión muy personal y no responsable, quieren curarse en salud de que eventualmente después de octubre cambien la condición del gobierno, sea un gobierno diferente a los que hemos tenido hasta la fecha, y puedan cambiar las reglas de juego. Y si cambian, nosotros trataremos de que cambien en favor de la sociedad en su conjunto, y no de grupos de poder o de particulares.
También,
en definitiva, se trata de eso.
También, ¿usted qué opina de esto, de este elemento político que introduce el diputado Castromán en toda esta discusión?
Mire, yo te estaba escuchando a usted, Pepe, cuando manifestó que había habido algunos foros. Aquí hubo uno primero en el Club de Golf, en donde intervinieron autoridades y periodistas. Después hubo uno en Freventos, después otro más en Freventos, y hubo otro en Mercedes, y había una seriedad en la presentación de la cosa como para pensar que viene con buenas intenciones, y yo entiendo que habrá que cubrirse, por supuesto, pero tampoco voy a mirar con tanto desconfianza a un inversor de este tipo. No creo que estemos sujetos a una sumisión por ese tratado, por lo menos así lo creo yo y lo cree la gente mía de los partidos que votaron en positivo. Aquí hay cosas que pueden ser dudables o no, pero yo no la veo. Es decir, no puedo captar si con todo ese arbitraje que pueda haber se puede zafar a ese arbitraje y cometer una actitud agresiva contra nuestra soberanía, como para determinar que tengamos que decirle no, señores, no entren, porque además estamos en situación de todavía seguir analizando la cosa, a pesar de que la ley está votada en positivo. Yo no dejaría de observar la situación, pero tampoco me negaría de entrada, porque los inversores tienen sus plazos también. Ellos, como decíamos, vienen con una intención y tienen su plazo y luego se van, porque también manifestaron eso. A mí me lo manifestó gente del grupo. Yo no voy a votar en positivo porque me amenazan que se van a ir, que se vayan. Uh-huh. Han venido tanto a ofrecer cosas y no han hecho nada. Esta gente tiene una seriedad especial, como tiene la gente de ENSE, que ya lo sabe Ricardo. Y bueno, ya iremos con Ricardo, ojalá podamos ir allá a Finlandia, ¿no? Pues para ir haciendo, para ver si realmente hay alguna situación de contaminación distinta, y que vayan además no solo técnicos, no solo nosotros, sino los técnicos de la mente.
Me gustaría tomar un último minuto para cada uno, para hacer una reflexión final sobre esto, porque supongo que, bueno, si a nivel nacional genera preocupación este tipo de emprendimientos que son nuevos para el país, que además ha habido referencias a nivel mundial de que es una industria que tiene componentes contaminantes, más debe ser todavía para la gente de Río Negro que nos pueda estar escuchando y que por un lado tenga la crisis económica de un lado y la necesidad de trabajar, y por el otro el planteo de que puede terminar eso afectando ese río que los vio nacer allí, ¿no? El Río Negro. Castromán, una última reflexión sobre este tema que estamos discutiendo hoy.
Bueno, la reflexión es que nosotros pensamos, esto ya está, esto se votó, el compromiso que si nos toca gobernar este país, vamos a legislar rápidamente, estamos en eso, sobre este tipo de emprendimientos, con normas muy claras, muy fuertes, muy firmes, con normas que tengan que ver con lo que pueden ser desastres ecológicos, con la revisión quizás con catedráticos o técnicos internacionales de este tratado.
La izquierda no descarta poder, de alguna forma, rever esto que se acaba de votar.
Exactamente. Nosotros no nos oponemos porque sí, estamos en la vereda en frente antojadizamente. Nosotros argumentamos, los compañeros que instalaron en nombre de nuestra fuerza política lo hicieron con mucha solidez, con mucha solvencia, y creemos también de que deben existir los controles necesarios de un Estado que no los tiene en varios ítems de la vida del país, y podríamos hablar de la crisis del 2002, pero ese es otro tema. Y bueno, y la participación efectiva de técnicos de la Universidad de la República, que para mí tiene que jugar un papel preponderante en este tipo de emprendimientos, en la medida que prospere, se construyan y comiencen a funcionar y a hacer su producción. No debemos descartar nada, estamos en una situación de emergencia, como decía, desde el punto de vista social y económico, pero no a cualquier precio. Tal vez no sea el término adecuado, pero lo repito, no a cualquier precio. El agua es la vida. Nosotros, los uruguayos y los argentinos, que el río es compartido desde Monte Casero, Bellamión hasta la desembocadura, vivimos casi 1 millón de personas que de ahí tomamos el agua, y bueno, los seres vivos y todo lo que rodea, el medio ambiente, el ecosistema. Y creo que también es un tema que tiene muchas puntas, muchas aristas, y que seguramente estamos hablando hoy, y es bueno que lo hagamos a través de esa emisora prestigiosa y escuchada en todo el país y fuera de él, para que la gente tenga de primera mano una primera impresión que es mucho más profunda que la que hoy estamos haciendo rápidamente con el colega, el diputado Carminati.
Se le ha ido el minuto. Rubén Carminati, para cerrar, un minuto.
Sí, Pepe, yo estoy escuchando lo que toma intensamente, atentamente, y veo que él atiende como si hubiera dos plantas distintas, la de Bolonia y la de Ense. En Ense, que estuvimos nosotros, hay vida animal, hay un lago recuperado, ahí está la plantación de frutilla más grande de España, hay gente viviendo, hay un balneario a 10 kilómetros, 12 kilómetros de la planta de celulosa, y hay 10 plantas más de otros productos que vierten en ríos pequeños, y está lleno de turistas. 75.000 personas viven en invierno en casas de balneario, y un hotel, como te decía, de 4 estrellas, y llegan a 150.000 personas en verano, y el hotel lleno con 248 habitaciones. Y estamos hablando de una situación que de pronto trasciende a través del tiempo, porque cuando se empezaron las plantas de celulosa eran altamente contaminantes, como cuando se empezó el procesamiento del cuero allá en Paysandú, el río estaba totalmente contaminado. Todavía está inclusive en los restos de los cromos que quedó del cuero. Esa contaminación se produjo en Pontevedra, justamente en una empresa que tiene que ver con ese, que después fue superado porque fue la primera y hace esto muchísimos años, la tecnología ha avanzado tanto que se ha logrado reducir al
mínimo. Usted dice que ya no existen esos riesgos.
¿Hola?
Usted dice que ya no existen esos riesgos que existían.
No, existe el riesgo seguro. Si hay una ruptura de la planta atómica, se va a haber un riesgo, por supuesto. Pero si no corremos riesgo, tampoco vamos a avanzar nunca, ¿no?
Diputado Carminati, le agradezco que nos haya atendido esta mañana junto al diputado socialista Ricardo Castromán. Quería hacerles una aclaración al final, porque se comunicaba con nosotros el diputado Carlos Pita, que decía además estar molesto porque no solo votó en contra de este proyecto, sino fue quien fundamentó el voto en sala. Parece que el diputado que dijo lo contrario no estaba en sala ese día. No sé si era el diputado Pichá.